Bueno, y siendo las 10:06, como le decía, ya lo teníamos ahí, preparadito a nuestro móvil. Marcelo Tina Alonso, tempranito, igual que en el día de ayer. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, ¿qué tal, Jorge? Bien, acá hemos llegado a la sede del Rotary para comenzar la conferencia. Está la presencia del gobernador del distrito y también el presidente, el nuevo presidente del Rotary Bolívar, Juan Manuel Canepa, que asumió hace una semana, y recibe a muy poquito tiempo de su nuevo mandato al gobernador del distrito, así que vamos a compartir la nota con los colegas. Visita, una de las primeras visitas que está realizando y también una de las primeras actividades que va a realizar el presidente en lo que tiene que ver con la rueda rotaria de Bolívar, ¿no? Sabemos que siempre se intenta ir intercambiando los roles dentro de la función rotaria. Hoy le tocó el turno a Juan Manuel Canepa, que va a estar desempeñando su función como presidente de la rueda local, así que vamos a escuchar. Seguramente va a abrir la conferencia el Rotary local para también darle la palabra al gobernador del distrito.
Buenos días a todos. Los invitamos a conocer y participar de esta visita oficial que tienen los clubes rotarios, que es la de nuestro gobernador. Nosotros tenemos un presidente internacional, que en este caso, ahora por ahí Martín no va a decir quién es, pero es de nacionalidad nigeriana, y tenemos un gobernador que en esta oportunidad el distrito nuestro es tan grande, viene de la localidad de Caleta Olivia, en la Patagonia Argentina. Le damos la bienvenida, estamos tratando de llevar adelante las obras que nos pide Rotary Internacional con muchísimo entusiasmo, porque como todos los años, ya les digo, a partir de 1 de julio, día más, día menos, se hace el cambio de todas las sociedades de Rotary a nivel mundial, local, regional. Le vamos a dar la palabra a Martín Rodríguez, que es nuestro gobernador del Distrito 4921, para que nos comente un poco cuál es la visión que tiene la gobernación para con los clubes rotarios del distrito.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por presentarse aquí, estar acompañando esta mañana. Gracias, Juan, también aquí la presencia. Ahora es la primera vez, así que muy bella también ciudad, lo que he podido ver entre ayer y hoy, así que hoy seguiremos recorriendo, pero muy distinta a de donde yo vengo, ¿no? Como bien dijo Juan, Caleta Olivia, la provincia de Santa Cruz, la Patagonia, la estepa, la meseta, así que estar aquí, ver verde, ver campo, la verdad que eso también hace a la diversidad de lo que es nuestro distrito, ¿no? Nuestra geografía. Así que muy, muy contento. Bueno, y respecto de, como bien decía Juan, ustedes saben que a Rotary todos los años a nivel internacional tenemos, un presidente que en este caso es nigeriano. Su nombre es Olajinka Babalola, así que él aporta su visión, todos los años el presidente aporta su visión a través de su mensaje. Y este año el mensaje que nos convoca para trabajar es genera un impacto duradero. Esas son, la visión de nuestro presidente y de allí en adelante nos propone, ¿no es cierto?, ciertas siempre líneas de trabajo sobre las cuales después los clubes rotarios las vamos adaptando a nuestras comunidades. Y entonces hoy nos invito un poco a trabajar en eso. En generar impactos duraderos es ver un poquito más allá de lo que puede llegar a ser nuestro periodo como autoridad rotaria, en este caso Juan o la mía, ¿no? Y es, tener una visión de realmente generar transformaciones. Cuando hablamos de transformaciones, hablamos de transformaciones en las personas, primeramente, en las comunidades, y como saben ustedes, Rotary es internacional en el mundo entero. Y eso quizá nos obliga a tener que empezar. empezar a mirar un poquito también afuera de nuestros clubes, ver con quiénes podemos trabajar dentro de las comunidades, estamos hablando de impacto duradero, es eso, no solo no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer, digamos, con la, de alguna manera, con el involucramiento de los distintos actores en la comunidad, desde las quizá otras ONG, desde el mismo Estado también, para darle sostenibilidad al proyecto. Esto lo que nos va a hacer es poder empezar a pensar el proyecto de mayor escala, ¿sí? De alguna manera. Y que no van a empezar ni terminar con una gestión, sino que nos invita a trabajar en la continuidad, ¿eh? De alguna manera, Rotary siempre tiene áreas de interés, pero este año en particular ponen un poquito el foco en lo que es la educación y la salud, ¿sí? Nosotros tenemos un programa insignia, llamémosle, que venimos llevando adelante hace ya más de casi 40 años, que es erradicar la polio en el mundo. Entonces ustedes van a ver aquí en Bolívar, seguramente lo ven, que para el mes de octubre se hacen acciones, ¿no es cierto?, respecto de la concientización, de lo importante de la vacunación en los chicos. Y seguimos, trabajando este tema. Bueno, estamos también con FULSEI, que de alguna manera es una acción de conciencia colectiva respecto de la importancia de la vacunación. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque estamos recibiendo cada vez reportes donde la Argentina está en niveles bajos de vacunación. Y si hay algo que quizá nos dejó también de elección la pandemia y todo, es que cuando tenemos, digamos, una población vacunada, bueno, siempre la protección es mucho más fuerte. Y hoy estamos notando que lamentablemente no se está tomando conciencia de eso, y sobre todo en los más chicos, ¿no es cierto?, que son los que por ahí necesitan más de nuestra protección.
Sí,
exactamente. Y que nosotros seamos conscientes de que le estamos dando a ellos después la oportunidad, ¿sí?, de tener de alguna manera una mejor infancia, una mejor adolescencia, desde la salud. Entonces, bueno, vamos a trabajar mucho en eso, porque realmente estamos en niveles que tenemos que mejorar, ¿bien? Después, lo que es educación, bueno, aquí la verdad que en Bolívar hacen un trabajo muy importante con el tema de becas universitarias, el trabajar también con las instituciones de educación básica, intermedia, ¿sí? Porque, bueno, la idea siempre es, de alguna manera, que los jóvenes vayan involucrándose en el camino del servicio, de la mirada de tercero, de la ayuda en la comunidad, porque es también parte de lo que nos invita Rotary a hacer formación de líderes, ¿no? Entonces, cuando hablamos por ahí de formación de líderes, también es eso, es enseñarles el camino desde cómo desde chico pueden involucrarse, ¿eh?, en la mirada, sobre todo, hacia el vecino, cómo pueden mejorar la vida de la comunidad, pues somos parte de todo esto. Y Rotary tiene también programas de jóvenes donde se trabaja mucho con esto. Tiene clubes de jóvenes Interac, Rotarac. Tenemos el programa de intercambio jóvenes también, que creo que ustedes ya lo conocen y que la verdad que es uno de los programas también más importantes a nivel mundial, porque, bueno, siempre nuestro objetivo es aportar y a lo que es la creación de paz en el mundo, ¿sí? Y eso lo hacemos a través del servicio. Objetivo y cómo lo hacemos a través de servicios en las comunidades, en los distintos programas que tenemos. Y el programa Intercambio es uno de esos programas que realmente transforma vida de los que participan directamente, indirectamente, de las comunidades. Así que, bueno, sin Rotarios comprometidos, también ese programa es imposible. Así que, bueno, es un poco desde todo lo que es las oportunidades que nos ofrece Rotary para trabajar, cómo después cada comunidad toma lo que es de alguna manera, donde se siente más identificado y trabaja, siempre teniendo en cuenta esta visión de nuestro presidente.
Una de las últimas acciones de Rotary fue ayudar con la compra de mamógrafo, ¿no? También.
Sí, bueno, evidentemente casi todas esas áreas que Rotary nos propone trabajar, el Rotary Club Bolívar ha estado trabajando en salud, en educación, en juventud, tenemos un Interac, y sí, una de las últimas acciones en salud ha sido colaborar con todas las instituciones de Bolívar, porque en esto hay que ser sinceros, están todas involucradas, de un mamógrafo que casualmente ahora en unos minutos vamos a ir a conocer, con Martín, porque ya está en funcionamiento en Bolívar, y la verdad que estamos muy contentos de esa acción que ha tenido la comunidad. No es algo que solo le cabe a Rotary, pero que Rotary también puso su granito de arena para hacerlo. Bueno, en el resto de las acciones, sí, también estamos trabajando con MUNA y con el municipio en el tema de vacunaciones, por una cuestión lógica. Queremos que la inmunidad en esta ciudad y en toda la provincia y en toda la Argentina vuelva a recuperar los estándares que tuvo alguna vez. Así que con la Fundación Estambulián estamos haciendo acuerdos. También en el tema salud hay una idea nueva de que la salud mental también es salud, y nosotros estamos ya, los aprovecho de esta oportunidad para invitar, programando una charla que vamos a hacer en la Cámara Comercial el día 8 de agosto, con una profesional que es nacida en Bolívar, pero que bueno, hace muchos años está presidiendo ALMA, es decir, la Asociación de la Lucha contra el Mal de Alzheimer en Neuquén, y que habla sobre la preparación de las personas que están como ayudando a un a una persona cuidadores. Con cuidadores, con deterioro cognitivo, no solo Alzheimer, sino todas las variantes que tiene estas enfermedades, que año a año, a través de que se va aumentando la cantidad de años de vida de la gente, van apareciendo y van haciéndose más importantes. Así que el 8 de agosto, a los que sean cuidadores familiares, no es necesario que vivan de esto, los invitamos a participar de esta charla en la Cámara Comercial a las 6 de la tarde. También en otras áreas estamos, ya le digo, trabajando, y como lo tenemos a Martín un poco lejos, porque la verdad que Caleta Olivia no lo queremos molestar, para que esperemos verlo más de una vez en el club, pero también tenemos a mi izquierda a Patricia Dietrich, que es la asistente de la gobernación, y que ella, a través de ella, que está en Sierra Rayas, un poquito más cerca, vamos a canalizar todas las necesidades que tengamos para con la gobernación. El distrito es muy amplio y, bueno, el gobernador tiene una cantidad de colaboradores, que se denomina asistente de la gobernación, con la que trabajamos más en contacto. Bueno, la verdad, estamos muy contentos, esperemos que el club acompañe, como lo ha hecho históricamente y todos los años en los proyectos que se van a ir haciendo a través del año, y esperamos que los medios también siempre nos ayuden, como nos han ayudado a difundir estas prácticas que hacemos y estos proyectos, para que tengan éxito sin lugar a dudas.
¿Hay algún proyecto para tu presidencia en particular, algo que venías pensando desde que Marina era gobernadora, desde que estaba en la presidenta anterior, y bueno, si en algún momento toca, porque decisiones que toma el presidente al margen de ser un cuerpo colegiado?
En realidad, hasta hace unos años, Rotary cambiaba permanentemente, pero ahora hemos optado por seguir las líneas de trabajo de cada profesional que integra la comunidad rotaria. Por un hecho de que, si bien aportamos todos ideas nuevas, estamos abocados a que cada profesional, en el área que más necesita, se sienta cómodo trabajar, lo haga. Por eso vamos a continuar con prácticamente todos los programas que veníamos haciendo, desde el Premio al Mérito, el Premio al Mejor Compañero, pero bueno, vamos a sumar, en el caso de que la prioridad de nuestro presidente de Rotary Internacional, Babalola, es bastante complicado el nombre, vamos a un poco apuntar al tema de educación y salud. O sea, en eso va a ser la mayoría de los proyectos de este año, ayudados por médicos que tenemos en partícipe de la institución, y bueno, que nos han comprometido.
comprometido realizar charlas, sobre todo para prevenir situaciones. También, bueno, hay un comité de crisis que esperemos no utilizar. El año pasado actuó muy bien en el caso del tornado de Urdapilleta y esperemos que, pese a que tenemos un pronóstico de un niño severo, no tengamos situaciones críticas en la ciudad o en el partido, pero lo tenemos ya previniendo esas posibles circunstancias. Así que, bueno, en sí son esas las áreas que se van a hacer este año.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Bien, Jorge, ahí pasaba entonces la conferencia de prensa aquí en el Rotary Club Bolívar, donde se estuvo de alguna manera presentando al presidente del Rotary local, que cambió hace una semana, Juan Manuel Canepa, en este caso con la visita del presidente del Rotary del distrito 4921, al cual pertenece Bolívar, que es Martín Rodríguez, que bueno, coincidió en estos primeros días de la presidencia de Canepa en visitar Bolívar. Van a estar visitando algunas instituciones, ahora van a ver el nuevo mamógrafo del ALSEC y otras actividades que va a desarrollar aquí en la ciudad de Bolívar.
Bien, excelente, Tim. Bueno, Tim, ¿cómo la pasaste ayer? Contá.
Bueno, yo la verdad lo vivo bastante tranquilo igual y con los horarios de este mundial a veces me veía un rato.
Espera, se entrecorta. Espera. Empezá de vuelta porque se entrecortaba.
Que te decía, vos sabés que yo lo vivo bastante tranquilo a los partidos. Y este año con el tema de los horarios me tocó vivir por ahí situaciones que ayer, por ejemplo, vi el primer tiempo en mi casa, relajado, más tranquilo, pero bueno, al segundo tiempo tenía que entrar en la escuela.
Sí.
Si bien había poco alumnos, se autorizó durante el Mundial, durante los partidos de Argentina, mirar los partidos en la escuela. Claro. No hubo asueto ni nada por el estilo.
Sí, sí.
Así que bueno, el segundo tiempo lo miré en la escuela, con algunos alumnos y demás compañeros y auxiliares. Así que bueno, internamente pensé que iban a penales después de haber visto el primer tiempo, donde fueron bastante conservadores, donde no intentaron arriesgar casi nada, te diría. Y bueno, después el segundo tiempo cambió un poco y nada, otra vez Argentina a los que pasó con Egipto. Realmente, más allá del mérito de Argentina, creo que hay un error del técnico inglés, que es alemán, pero de meter todo atrás, pretendiendo que Argentina, sabiendo lo que es Argentina, ¿no? Creo que fue un error. Pero bueno, estamos en la final, después hubo festejos, recién pasé por policía porque me habían comentado que al final hubo algunos disturbios aquí en el centro cívico.
Uh-huh.
Y había muchísima gente, realmente, mucha gente, pero bueno, fueron algunas contravenciones. No pasó mayor ni nada por el estilo, algo típico que pasa de mucha gente en el lugar, así que no pasó nada, más allá de alguna contravención que se tuvo que labrar, y no mucho más que eso. Pero bueno, realmente otro partido alocado, ¿no? cambiante, y bueno, con suerte para la Argentina, ¿no? Pasar a la final contra un rival, bueno, ya sabemos todo lo que conlleva, más allá de lo futbolístico, sí. Ganar la Inglaterra, ¿no?
Sí, eso seguro, sí. Me extraña que lo hayas vivido tan tranquilo. ¿Tomaste algo?
¿Eh?
Si tomaste algo, digo, para estar tranquilo. ¿Tomaste Ribotril? ¿Qué tomaste?
No, nada, vos sabés que no, pero no. No era el partido de ayer en particular, siempre lo veo tranquilo, no, la verdad que no.
Pero tranquilo, no muy... pero tranquilo por confianza o tranquilo porque, tranquilo, punto.
No, porque lo veo así, más allá de quién juegue o el rival o la situación, o por ahí cuando juega Independiente, que es mi equipo, una final que hace mucho que no juega, Entonces debe ser eso, que estoy, me acostumbré a estar tranquilo. Pero no, sí, es la forma que tengo, no soy muy efusivo en eso. Ajá. Realmente, más allá que obviamente tenía que ganar Argentina y más con Inglaterra. Yo por ahí discrepo con Scaloni, que está bien, era la conferencia de prensa, había que bajar un poco los decibeles, pero a mí esas cosas todavía me siguen generando esas situaciones. Por lo de Malvinas, sobre todo por los soldados que murieron y demás, así que después, bueno, de hecho los jugadores mostraron la bandera, que bueno, tuvieron un gesto increíble.
Eso es lo que yo te iba a decir, o sea, a ver, antes del partido era una cosa, había que bajar los decibeles, sí. No se podía, digamos, decir nada del tema Malvinas, un partido de fútbol, punto. Sí. Es lógico lo que hizo, y me parece perfecto lo que hizo el entrenador, Scaloni. El tema es después. Bueno, después listo, ya está. Después ya está. Ahí sí. Largate como quieras. Y evidentemente, si los jugadores hicieron eso, es porque ya estaba preparado, venía del vestuario preparado todo el tema. Lógicamente Scaloni sabía. Si no, Scaloni le dice, muchachos, no, esto es así, el que manda es Scaloni, eso no tengo la más mínima duda, sí, así que yo no le critico nada a Scaloni porque comprendo la situación y creo que es correcta por lo menos, ¿no?
Sí, sobre todo para los medios, para decirlo en una instancia como esa, creo que fue bastante bajo perfil. Bueno, después evidentemente con la bandera dieron a entender cuál es la postura clara que tiene el seleccionado argentino con esta situación con Inglaterra en particular. Habrá que ver si hay alguna sanción por el tema de la bandera, pero bueno, ya va a quedar en un segundo plano eso seguramente, porque bueno, supuestamente no se podía nada alusivo a las islas, sí. Más allá que yo había apartado el partido, fue dentro del estadio, pero bueno, veremos si hay alguna sanción, entiendo que no, pero bueno, puede pasar, ¿no?
Sí, la orden era que en las tribunas no hubiese nada alusivo a las Malvinas. Nadie, yo no escuché nadie decir que los jugadores no pudieran expresarse o el técnico no pudiera expresarse con el tema Malvinas. Era el tema de las tribunas, que de todas maneras en las tribunas había banderas que tenían las Islas Malvinas impresas.
Algunas se habían infiltrado, sí. Claro, sí, o sea, sí. Algunas había pasado.
Siempre se te pasa algo, ¿viste? Esto
sí, es muy difícil.
Claro, esto es así. Pero bueno, yo no creo que haya nada. Me parece a mí.
No, pero viste que...
Sí, no. A ver, si quieren, lo van a hacer. Pero yo no lo veo, digamos, ¿no?
No hizo mucho ruido, digamos, en el sentido de que muchos salieron a pedir sanción, así que por ahí queda en eso nada más, pero realmente fue un gesto muy fuerte del seleccionado hacia Malvinas, hacia sí, los seguro. Combatientes, hacia los que fallecieron, bueno,
seguro.
Parece que marcaron
como la cancha.
Decía, ¿no?
Sí,
y sin decir nada, porque sacaron la bandera y la bandera dijo todo, no se precisó agregar nada.
No, exactamente. Es como vos decís exactamente.
Y ahora, bueno, veremos el domingo.
Vamos a ver, porque se enfrentan dos estilos muy parecidos en el juego.
Sí.
España juega...
Pero bueno,
Sí, dale, decime.
No, vos fijate lo que yo te decía de Inglaterra, que para mí es un error del técnico intentar meter todos en el fondo y quedarse con el 1-0, sabiendo que enfrente estaba Argentina. España iba ganando 1-0 contra Francia y seguía jugando para adelante. De hecho, hace el segundo hizo un gol que no se lo cobraron. Iba ganando 2-0 y seguía jugando para adelante. No se metió atrás. Y sí. Estaba jugando contra Francia.
Sí,
Inglaterra
sí.
Hizo todo lo contrario y lo pagó caro. Porque si seguía jugando quizás de igual a igual como estaba, iba a generar más espacio porque Argentina iba a tener que salir a buscar el partido. Y quizás en un contragolpe te metían dos o otro gol y chao. Pero bueno, decidió defenderse con una torre de 2 metros 2, que el gol de cabeza se lo hacen de cabeza igualmente.
Sí.
Entonces digo, España es otra cosa en ese sentido.
Sí, pero vos sabés que hay algo que, lo que a mí me parecía también, y que me parece que es un poco la repetición de lo que pasó con Cabo Verde y demás. Es como que Argentina administra el desgaste físico en el primer tiempo y en el segundo tiempo sale a jugar con más intensidad. O sea, es como dice, bueno, desgastate vos en el primer tiempo, vení, correme la pelota, apretame, pim, pum, 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 corriendo los riesgos, lógicamente, que se corren, ¿no? Que en el segundo tiempo voy yo. Y ya, cuando está desgastado el otro rival, ahí hace los cambios, hizo cinco cambios.
Sí.
Hizo cinco cambios. Y mete a cinco futbolistas con mucha experiencia, frescos, para salir con todo.
Sí.
Como un sí,
y casi
camión.
Todos ofensivos.
Claro.
Salvo Tamendi, que es bueno cabeceando, que también es un arma ofensiva cuando tenés una pelota parada, pero después el resto fueron todos ofensivos por la necesidad del partido también, ¿no?
Bueno, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Pero, ¿cuántas veces llegó Inglaterra con peligro?
No, el gol, creo.
¿Qué va?
El gol y algún arrebato después cuando estaba perdiendo 2-1, pero fue un arrebato, no fue una jugada clara de gol.
¿Y en, y en el primer tiempo? Tampoco.
No, una creo que tuvo, pero tampoco grave, que atajó el Dibu. No, fue
Argentina
en cuanto
tuvo,
a llegada
Argentina,
clara, no.
Argentina tuvo dos en el palo, en un palo y en el otro, dos cabezazos.
Sí, el arquero fue figura.
El arquero fue figura con dos cabezazos que sacó.
Uh-huh.
Y después lo tenemos a Messi. Vos fíjate, Messi, porque muchos dicen, no, pero la asistencia lo vio... Bueno, pero en el primer gol, en el gol de Enzo Fernández, cuando él se tira, digamos, que está más sobre recostado sobre el sector derecho de la cancha, y se tira un poco a la izquierda antes de darle el pase, es para atraer al marcador que está delante de Enzo Fernández. Vos fíjate que el marcador inglés viene a marcarlo a él.
Sí, este es jugador sin pelota, digamos.
Claro. Viene a marcarlo a él. Cuando viene con la pelota, viene a marcarlo a él junto al otro que ya tenía marcando. Y lo deja solo a Fernández. Y entonces ahí recién le da el pase. Tanto es así que Fernández tiene la tranquilidad de poder acomodarse y pegarle con el costado del botín, digamos, ¿no? Con la parte interna. Y no un puntazo ni nada por el estilo que podía haber salido a cualquier lado.
Sí.
Y después la otra, el centro, ese tipo comba, digamos, no es un centro, vos fíjate que no es un centro con potencia, sino que es un centro más bien combado como para eluda, digamos, las cabezas de los rivales, ¿no? Que vaya directamente a buscarlo al toro.
Es muy preciso, ¿no? Es como que lo tiró con la mano, como se dice, claro, ¿no? Realmente una precisión. Claro. Sí, yo decía en la escuela, digo, donde se enciende Messi se acaba el partido, y bueno, tuvo algunos destellos, muy poquitos, es cierto, pero cuando entró o cuando participaba, que se le venían dos o tres ingleses encima, como pasó en el primer tiempo, donde podía eludir esas situaciones, o generar lo que vos decís, otras situaciones sin pelota para favorecer a un compañero, marcó la diferencia.
Claro, claro. Evidentemente me parece que fue así. Y bueno, y con España será otra cuestión y vamos a ver qué hace. Si sale con la formación que salió ahora, o sea, poniendo a Simeone, que para mí Simeone jugó bien, cumplió su misión, Simeone.
Sí. Yo creo que De Paul está para un rato nada más, porque entró un rato y jugó bien también. De Paul, lo poco que estuvo, jugó bien.
Claro, pero bueno, pero a eso voy yo, porque... De Paul, no nos olvidemos que De Paul viene con todos los partidos sobre los hombros. Viene desgastado.
Sí, no tiene 20 años tampoco.
Claro. Viene desgastado. Entonces lo pone en el segundo tiempo, ya arrancado el segundo tiempo, fresquito, a jugar contra los ingleses que ya venían cargaditos, digamos. Respecto a lo que hace el entrenador inglés, que en realidad es alemán, que es bastante amigo de Scaloni, viste cómo se saludaron y demás. hace más, y lo que pasa es que
es que eso es el fútbol inglés, ¿eh?
Hay una sí, y hay una declaración aparte, después yo leí una declaración de él, que decía, bueno, estuvimos toda la semana viendo cómo íbamos a controlar a Messi. Y al final terminó no pudiendo controlarlo, no lo pudimos controlar en la parte final. Se nos escapó. Claro, es lo que pasa. ¿Qué haces? ¿Salís a jugar al ataque? ¿De qué manera? Si era una tromba Argentina en un momento determinado. Cuando hizo los cinco cambios, era una tromba.
Sí, se veía venir el partido, cómo terminaba.
Era una tromba.
Para Inglaterra, lamentablemente, pero era lógico lo que iba a pasar.
Sí, los apretó.
Y si no pasaba en los 90, iba a pasar en el alargue, por cómo estaba el partido.
Exactamente. Que precisamente lo que no quería Argentina, me parece, era llegar al alargue para no ir desgastado, digamos, si es que se daba el pasaje a la final, ¿no? Lógicamente.
Sí, además, como decimos, una circunstancia de partido, una pierna de más, te expulsan un jugador, llegan una pelota, te cobran un penal, era otro partido, digamos. Entonces, había que cerrarlo ahí cuando se tenía toda la fuerza y todo el empuje para hacerlo, y bueno, realmente lo hizo también en 10 minutos, creo que fueron.
Sí, porque aparte se estaba calentito el partido.
Sí, por eso te calentito. Digo, era...
¿Viste? O sea, y yo quiero ver si castigan a la Argentina por el tema de la bandera, si lo castigan a Bellingham con el tema del cachetazo que le da a Barco en la
nuca. Sí. Sí, también esas cuestiones no se entienden, pero bueno.
Que decí que fue Otamendi el que fue a separar y, digamos, a meterle el pecho. Si es algún otro, otro que es más calentón, no sé, tipo el Toro, por ejemplo.
Sí.
No sé cómo termina Bellingham.
Sí. Yo pensé que por ahí podía terminar peor el partido, más allá de este hecho puntual en general.
Exacto.
Pero no, y aparentemente afuera tampoco de la cancha, nada.
Así que
también está bueno eso, ¿no?
Después estuvo muy bueno el tema de Kane abrazándose con ¿cómo es? Con Messi, o sea,
sí.
Estuvo realmente tranquilo el final para lo que podía haber sido, ¿no? Y después sí también, cual. El tema de las hinchadas y demás también, no hubo ningún problema, por lo menos
no se dio a conocer. Por lo menos yo no escuché nada.
No se dio a conocer absolutamente nada. Y los medios ingleses que estaban que volaban, lógicamente,
sí.
¿No? Con el entrenador, con los jugadores, con todo.
Sí, vi un par de titulares que realmente estaban muy enojados. Y acá en Bolívar, Jorge, los festejos, ya que hablamos de la fuera de la cancha,
sí.
Más allá de eso que mencioné, esas contravenciones, pero muy pequeñas, estuvo mucha gente, yo estuve un rato, motos ruidosas yo no escuché ni vi, escuché mucha gente que inclusive dejaba los autos en las calles aledañas al centro cívico, iba caminando,
sí.
Y realmente desbordó el centro cívico,
sí.
Y había un control policial y también de del área de protección ciudadana, haciendo estos, por lo menos marcando presencia para evitar algún tipo de descontrol. Y las motos ruidosas yo, comparado con el martes que estuve, no las escuché realmente. Fue una batucada, gritos, música,
sí.
De todo, pero no lo noté en este festejo.
Bueno, yo fui con el auto, no me bajé del auto, llegué hasta, digamos, a lo que sería Naldo, que ahí te desviaban, al Banco Provincia.
Claro.
Estaba bien que cortaran ahí. Por supuesto, tardé un montón para llegar, porque había muchos coches, pero igual que vos, vi todo muy ordenado, todo muy bien, todo muy tranquilo, con festejo, con bocinazos, pero nada de corte de moto, ni ninguna locura, ninguna pavada, nada que se
claro,
me parezca.
Y del otro lado cortaron en la Brown, San Martín y Brown, es decir, ahí donde termina la plaza, ahí también estaba cortado el tránsito, entonces mucha gente iba caminando directamente al festejo.
Claro, exacto. ¿Qué es lo que corresponde? Está perfecto.
Sí.
Ya lo habíamos hablado, ¿te acordás que decíamos? ¿Por qué lo cortan?
Decíamos,
y entonces tienen todo lo que tiene que ver con el centro cívico, con las plazas y demás, todo, para que la gente festeje. Estuvo muy correcto todo. Por suerte fue así, muy correcto.
Sí, 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 la verdad que para destacarlo, pues bueno, se anunció, se trató de informar y de ver esto, y bueno, realmente salió bien. Bueno, ojalá que el domingo nos toque nuevamente.
Ojalá. Eso es lo que queremos, ¿no? Por supuesto, desde ya.
Bueno, tema viene de una final, lo último, de una final postergada con España, ¿no? Por bueno, otra copa, pero digo que no se jugó nunca.
Bueno, yo lo que decía era, ¿por qué no jugaban las dos finales juntas?
Claro, ¿no? Dos por uno.
Porque iba a jugar España contra Argentina, porque España, recordemos que es el último campeón de la Eurocopa.
Sí.
Que se la ganó Francia, precisamente.
A Francia.
Le volvió a ganar ahora. Y Argentina por ser el último campeón de la Copa América. Iban a ser
creo que se iba en marzo, me parece, se iba a jugar.
Claro, y Chiqui Tapia, como siempre haciendo de la suya, ayer hizo también una que realmente, yo no sé cómo lo agarran de los pelos y lo meten adentro, porque ya me tiene podrido el tema de Chiqui Tapia y demás, y Tobillino, realmente es una vergüenza total.
Sí,
ayer, mientras le estaban haciendo, es increíble, mientras le estaban haciendo una nota a Messi, en una de las vallas, digamos, ya en el exterior de la cancha, o por ahí estaba el tema. Él pasó riéndose y se agachó así, y uno que estaba al lado, que no sé quién era, con una especie de toalla le secó la nuca, como jorobando con el tema ese del secanuca.
Sí, sí.
Messi lo miró, porque no sé si le habrán dicho algo, o él habló, abrió la boca o algo, está la filmación. Y no dijo nada y volvió a mirar al periodista que lo estaba entrevistando, ¿no? Pero realmente yo no sé cuándo se va a terminar este tema, ¿no?
Y mira, si Argentina sale campeón, yo creo que va a ser muy difícil que lo toquen a Chiqui Tapia.
No, yo no lo he visto de esa manera.
Ojalá me equivoque, porque viste que acá se mezcla todo y
Sí, bueno, pero a ver, salvo que
ojalá,
porque acá el tema son los jueces, salvo que los jueces vuelvan a mandar todo a campana y todo ese tipo de cosas, empiecen con las maniobras de nuevo así. Pero la cosa está tan espesa y el periodismo está tan atrás del tema, porque no lo abandona, cosa que hace excelente, me parece a mí, el tema, así como no abandonó el tema de Adorni, no abandonar tampoco el tema de Chiqui Tapia y Tobillino, y bueno, ni que hablar de Insaurralde y la Mar en Coche. Yo creo que lo que pasa es que, a ver, si vamos a tardar 22 años como se tardó con el caso Skanska en olvídate, ¿viste?
Olvidar. No, una locura.
Y el caso de Canca en primera instancia.
Ah.
O sea, todavía queda casación, queda Corte Suprema, queda bueno, mejor ni hablar. Bueno, Tim.
Veremos qué pasa.
Veremos qué pasa, te entretuve demasiado tiempo. ¿Algo más?
Brevemente, bueno, hubo reunión de paritaria entre Atramugo y el Ejecutivo Municipal.
Bien.
El día martes.
Ajá.
Si no me equivoco, así que hoy van a estar haciendo una asamblea a Tramugo con sus afiliados para informar lo que le propusieron, le ofrecieron. Se hablaba de un aumento semestral que el gremio descartó de antemano porque quieren algo mensual, por lo menos por los tres próximos meses.
Sí.
No tengo la cifra, el porcentual, así que, pero bueno, por lo menos se destrabó, fue una buena reunión, me dicen, de Atramugo.
Ajá.
Muy positiva, bueno, como que se bajaron un poco los decibeles.
Me parece excelente.
Así que veremos qué se decide hoy en base a esto para tener la chance de que ya a fin de este mes, estamos a mitad de mes prácticamente, que sí, puedan tener este aumento o rechazarlo y ver si hacen alguna medida, pero bueno, pareciera que no. Pareciera que se va a aceptar, pero bueno, falta la definición de los afiliados, que es fundamental, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo satisfactorio, realmente.
Sí.
Bueno, Tim, ¿sabés algo del tema del Consejo Deliberante? ¿Terminó la sesión antes del partido? ¿Pudieron terminarla o no?
Sí, terminó alrededor de las 13 horas, 13 y
rapidito, algo, digamos. Para que se pudieran venir también en auto.
Pero sí, tuvieron tiempo de sobra. Para el partido, sí, terminó alrededor de las 13 y algo.
Bueno,
sí, fue bastante rápida.
Bueno, bárbaro. Bueno, Tim, nos encontramos mañana.
Dale, Jorge, hasta mañana, un abrazo.
Abrazo. Bueno, Marcelo Tin Alonso.